Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa, Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche, aquí transmitiendo desde Lima, Perú, al mundo entero. Mi nombre es Andy Landacay y esta vez vamos a tener, bueno, vamos a estar escuchando al inicio estas notas conocidísimas, aquí una versión especial del himno nacional del Perú, ¿no? Que todos hoy día han cantado con el pecho henchido durante ceremonias y escuchando el discurso presidencial, ¿no? Hoy, 28 de julio del 2014, estamos transmitiendo aquí. Les recordamos a los que escuchan por primera vez, este programa es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca fomentar el pensamiento crítico, el debate de ideas en diferentes ámbitos y también la divulgación científica, ¿no? Con un enfoque interesante en estos temas de carácter paranormal, ¿no? Misterioso, ¿no? Le mandamos a todos los que están escuchando, ya se conectan a través de la red, a través de las redes sociales, a través de la página de Canto Grande. Y le mandamos primero un saludo a Johnny en los controles ahí, que está se ha estado moviendo y agitando con el sonido del himno nacional en versión rock, ¿no? Aquí en Radio Canto Grande. Bueno, le saludamos a Quique Jiménez, que está escuchándonos ahí, el príncipe, su seudónimo aquí en línea. Le mandamos un saludo cordial a Quique Jiménez, que está escuchando por primera vez este programa. También a Diego Alejandro Vargas Aguilar desde Colombia, que siempre nos apoya en la difusión del programa a través de las redes sociales. No me quiero olvidar aquí también de mi amigo Mario Soldevilla, que es un amigo mío, que es un actor bastante reconocido, haciendo su carrera en el mundo del teatro y en el cine, en el mundo de la televisión también. A mi amiga también, Sarita Sánchez Aranda, que bueno, me está comentando aquí que está candidateando a la regiduría aquí en San Juan de Urigancho por el PPC. También le mando un saludo a Sarita Sánchez, una amiga mía. No me vayan a poner acá el letrero de la empresa, no se responsabiliza con las opiniones vertidas por este conductor, pero bueno, le mando un saludo también a Sarita Sánchez, ¿no? Y a Milagro Sánchez, mi prima de Estados Unidos, está escuchando también el programa ya desde Estados Unidos, están escuchando por allá también. En Ecuador también a Gustavo Lamota. Y también en México, nuestros amigos de Masa Crítica también en México nos escuchan también en este momento. Les mandamos a todos ellos un saludo cordial, ¿no? Y bueno, esta noche estamos acompañados aquí también, como todos los lunes, de nuestro querido Víctor García Belaunde, que ha llegado aquí correteando, ha llegado así de rojo y blanco. Está hoy día aquí. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Respirando aquí, exhalando aquí en la radio.
Sí, nada, he dejado a Helmut que cuadre el carro y bueno, con el invitado hemos llegado un poco tarde, pero...
No importa, lo importante es que estamos acá, ¿no? Vamos, para que recuperes un poco el aire, vamos a escuchar rápidamente nuestra nota curiosa, nuestra noticia idiota de la semana, para comentar rápidamente después de escucharla.
Yo lo vi muy, muy bien. La fuerza que tiene el maestro lo demuestra en cada show. Yo digo que es que eres incansable. 5 horas y al día siguiente otras 5 horas. Se tiene que recuperar. Fue una neumonía fuerte. La verdad, grave. Por eso estuvo ahí en terapia intensiva, cuidándose en este caso muchísimo. Y ahora, bueno, pues a relajarse. Él sigue componiendo, sigue grabando. Ya está dando su paseo, paseando por la playa, para que en el momento que ya pues él lo considere, y sobre todo los médicos, volver con toda la fuerza al escenario.
¿Temiste por la salud del maestro?
Nos preocupamos muchísimo. Sería, o sea, te mentiría si dijera que no.
Jazz de Val contó que la causa de la mejoría en la salud de Juan Gabriel es que practique la orinoterapia, que él también ya adoptó.
Por supuesto, claro que sí. La orinoterapia es una cosa desde que yo llegué, y nunca me lo habían preguntado, pero desde que yo llegué a México, yo llegué con muchos problemas de estómago. Y sinceramente empezó a decirme, como todos así empezamos, pero eso no existe, eso no es verdad, pero... Paso a paso, poquito a poco, me fui enfermando más y él me dijo, tiene que hacer esto de la orinoterapia. Él lo lleva haciendo desde hace muchísimos años y la verdad que me funciona. Y tanto él lo lleva a cabo como yo lo llevo al pie de la letra, aunque digan ahora todo lo que quieran.
Bien, ahí escuchábamos la noticia idiota de la semana. Bueno, todos los que todos conocen prácticamente a Juan Gabriel, ¿no? El famoso cantautor mexicano, ¿no? Reconocido, que todas en cumpleaños y matines y demás se escucha siempre su música. Parece que ha estado mal de salud con un tema de neumonía, ¿no? Y aquí comentaba uno de sus allegados, creo que su ahijado, que la orinoterapia prácticamente le ha curado la neumonía, ¿no? Es un... Y aquí en Perú también la orinoterapia es bastante famosa y popular, ¿no? Vamos a comentar aquí, quiero darle la bienvenida también, esta noche nos acompaña Helmut Kessel, Adrián Núñez e Iván Antesana. Helmut, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A los tiempos que estás por acá.
¿Qué tal, Andy? Sí, no, nada más recordando lo que sucedió en Bolivia hace un par de años, en donde una conocida diseñadora de modas boliviana tenía una amiga de ella que estaba enferma, ¿no? En la clínica y tenía problemas para recuperarse, ¿no? Entonces le dijo, no te preocupes, querida, yo te voy a aplicar la orinoterapia, ¿no? Y en un momento de descuido de los doctores, ¿no? Le reemplaza el suero, ¿no? Que lo tenía intravenoso, ¿no? Saca el ¿no? La bolsa con suero y lo reemplaza con la orina, ¿no? Entonces le empezó a inyectar orina directo a la vena y en eso el papá de la paciente entra y la ve, ¿no? Le dice, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Agarra, la saca y la bota, ¿no? Llama a la enfermera, le quita, pero ya muy tarde. Y murió de una septicemia.
Claro, 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 ¿no? Que sí.
Porque le quisieron aplicar la terapia alternativa y la terminó matando. Ahora está prófuga, creo que vive en Canadá, ¿no? Buscada por la justicia boliviana y insiste en que lo que la mató en realidad fue el tratamiento médico y que si lo hubieran dejado de que le siga aplicando la orinoterapia a la vena, se hubiera salvado.
Bueno, no tiene pierde, pues, este tipo de pseudotratamientos. Adrián Duño, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, Andy, ¿qué tal? No, sí, para los que no saben, en realidad, y han escuchado miles de supuestos doctores en la radio diciendo que la orina es limpia, que no hace nada, es mentira, ¿no? O sea, está llena de bacterias y toxinas, y si tú consumes orina te puede pasar lo que le pasó a esta persona, o de repente una infección estomacal o algo así.
Sí, pues sí, este tipo de pseudoterapias, que es un tema que está pendiente también para tocar aquí nuevamente el programa. También tenemos aquí a Iván Antesanda. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. ¿Qué opinas al respecto de esta noticia idiota de la semana, ¿no? Que le han salvado la vida a Juan Gabriel con la orinoterapia, ¿no?
Bueno, no me quiero imaginar que si se pone más grave, ¿qué otro tratamiento alternativo le darán, ¿no? Pero en todo caso, ya es bastante conocido este asunto. Y bueno... y ahora que está haciendo frío, pues de repente le vamos a dedicar a uno de los programas, ¿no?
Sí, claro. Ya le hemos tocado antes aquí también el tema de las pseudoterapias, ¿no?
Exacto,
sí. Que comentábamos con un médico reconocido de salud, ¿no?, que hablaba de estas terapias alternativas, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? La homeopatía, la reflexología, hasta la acupuntura, ¿no? Que la cromoterapia, ¿no? Está ahí incluso con números, se podía decir, la semana pasada. La
aromaterapia.
No, la aromaterapia.
Que imagino debe ser muy reñida con la orinoterapia, ¿no?
Yo recuerdo mucho que Arturo Cáceres decía, a este paso vamos a llegar, aunque creo que ya existe, ¿no? La mierdoterapia, ¿no? Que era el curar con heces, ¿no? Que también está acá
Bueno, eso es lo que explican los diarios todos los días.
Sí, eso definitivamente. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ir rápidamente con la nota introductoria del tema que hemos anunciado. Hoy es 28 de julio, así que cae a pelo el tema del nacionalismo, ¿no?, que vamos a conversar esta noche. Vamos a escuchar esa nota introductoria que define un poquito el tema que vamos a tocar hoy.
Conozcamos qué es el nacionalismo. Entendemos el nacionalismo como ideología y acción política, ¿sí? Podemos entenderlo como ideología, así como también lo podemos entender de alguna manera como una acción política dirigidas a construir la nación o a la defensa de la nación ya existente. Entonces, el concepto de nación hace referencia, por supuesto, a este concepto de nacionalismo. Es conceptualmente importante distinguir el nacionalismo del imperialismo. Vamos a agregar este dato. ¿Por qué? Porque no es el imperialismo, mejor dicho, no es construcción ni defensa de la nación, sino expansión del Estado. Nosotros hemos hecho videos con respecto al imperialismo, ¿sí? Esa dominación económica de otro territorio que no sea la nación misma. Por eso lo diferenciamos del nacionalismo, que es una ideología de acción política dirigida a construir la nación y a defender la nación ya existente. La Real Academia presenta la definición de nacionalismo bajo tres modos, tres acepciones diferentes. Primero dice que el nacionalismo es el apego de los naturales de una nación a ella y a cuánto le pertenece, ¿sí? Muy relacionado con esta definición que nosotros dimos recién, esa ideología de acción política dirigidas a la construcción y defensa de la nación. Pero también va a decir que el nacionalismo es aquella ideología, nos estamos quedando aquí, que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas. Por último, dice que el nacionalismo es la aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores. Entonces, de alguna manera son muy disímiles, pero en el fondo todas apuntan a este sentido de pertenencia con respecto al territorio que uno habita. La Revolución Francesa, recordemos del año 1789, fue partera de varios fenómenos políticos que luego se desarrollaron en el tiempo, ¿sí? Y en este caso, el nacimiento del nacionalismo se atribuye a esta coyuntura histórica. Nacimiento, entonces, del nacionalismo. Es una cuestión bastante... Que entra bastante en debate con respecto al origen del nacionalismo. Nosotros nos quedamos con esta parte que afirma que este nacionalismo surge a partir de esta coyuntura histórica propia de las revoluciones burguesas. A través de los ejércitos napoleónicos, vemos que a través de sus ejércitos se extiende por toda Europa la semilla del liberalismo. Las administraciones puestas en marcha por Napoleón en los países ocupados iniciaron reformas de signo liberal. Y hablamos de tendencias liberales en toda Europa, pero al mismo tiempo la contienda napoleónica suscitó un sentimiento netamente nacionalista. Por eso no solo hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de esta coyuntura histórica en años posteriores a la Revolución también.
Ya regresamos con más
Canto Grande FM.
Bien, antes de la pausa escuchábamos una nota introductoria respecto al tema que nos convoca esta noche. Vamos a hablar acerca, bueno, vamos a tratar de abordar en el poco tiempo que nos tenemos de aquí hasta el final del programa sobre ese tema del nacionalismo, ¿no? Que, bueno, que haya a colación respecto a hoy es 28 de julio, para los que están fuera, hoy es el aniversario del Perú. un año más de independencia aquí en el Perú. Y para eso también vamos a conversar sobre, en general, del nacionalismo, las historias que se tejen para fomentar una identidad, una idea de nacionalismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nacionalismo, patriotismo, patrioterismo, ¿no? El tema del chauvinismo, es decir, abarcar un poco los conflictos que genera este tema de la diferenciación entre un grupo y otro, ¿no? Dependiendo de la nación donde vive, ¿no? Para eso tenemos esta noche a un panel interesante aquí de Paranormales, pero también en especial a Fernando Velázquez Villalba, que es historiador y que aquí Víctor va a comentarnos un poco respecto de nuestro invitado esta noche.
Sí, bueno, él es historiador y de la Universidad Católica, y tiene una tesis interesante y reveladora sobre la participación peruana en las Malvinas, ¿no? Rompiendo algunos mitos, tal vez nos pueda comentar al respecto. Tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown, ha trabajado en el Consulado Peruano en Buenos Aires y también en el Centro de Estudios de la Sociedad Civil y Vida Pública en Buenos Aires. Y tiene unas ideas muy interesantes con respecto a los mitos peruanos en esta nación. No sé si nos puede contar sobre eso también.
Que hay bastante, sí, claro. Hay un montón aquí de preguntas para hacer aquí a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Paranormales.
Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
Quisiéramos hacerte una primera consulta para entrar un poco ya en el tema, centrarnos en el tema, ¿no? ¿Qué es lo que se puede, o sea, cómo se puede definir el tema del nacionalismo? Es decir, se suele usar mucho nacionalismo, patriotismo, indistintamente, ¿no? Y creo que sería importante empezar definiendo estos conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por nacionalismo? Es decir, ¿dónde nace? ¿Cómo se origina el término de nacionalismo?
Bueno, en realidad no creo que exista una sola definición de nacionalismo. En todo caso hay varias aplicaciones: el nacionalismo económico, el nacionalismo étnico, el nacionalismo político, si se quiere. Básicamente el origen moderno de los nacionalismos tiene dos raíces. Una, la Revolución Francesa, las ideas liberales, la Ilustración, la idea de construir una nación bajo un Estado. Y otra, que es una vertiente alemana, la de Herder, que tiene que ver con este concepto alemán Volksgeist, que es el espíritu de un pueblo. Él creía que las tradiciones, la historia, la cultura de un pueblo vivía en él, aunque este no se dé cuenta, y las mayores expresiones eran, por ejemplo, el romanticismo alemán, la poesía, la música alemana. No creo que haya una correlación directa entre estas expresiones culturales y lo que después en el siglo XIX y XX, en el temprano siglo XX, se conocerá como el pangermanismo, pero sin duda hay algún tipo de conexión, aunque no creo que una relación directa, insisto.
Correcto. ¿Y en qué se diferencia esta definición que tú das, digamos, de manera amplia, ¿no? Entiendo que hay varias, con el tema del patriotismo, ¿no? Se suele usar conjuntamente esos términos indistintamente, pero ¿significan lo mismo? Creo que hay una diferencia entre ambos, ¿no?
Bueno, el patriotismo en realidad tiene una noción de, si vamos a remontarnos a los orígenes, el patriotismo es básicamente el amor por algo muy propio que tiene que ver con el padre, los primeros núcleos. No hay una idea de patria, sino hay una idea de familia. Esto es las definiciones de primeras democracias o primeros sistemas políticos de la Grecia antigua. El nacionalismo, lo conversaba con Víctor más temprano, tiene que ver con una suerte de exacerbación casi patológica del patriotismo, que se acerca más al chauvinismo y al patrioterismo. Claro. Siempre con el enfoque que le hemos estado dando, ¿no? Insisto, podemos acercarnos a definiciones como la económica, que es la sustitución de importaciones, o el político, básicamente ahora gobierna un partido.
Tenemos un partido nacionalista.
Pero finalmente son simplemente concepciones teóricas, marcos teóricos, ¿no?
Correcto. Víctor, aquí una consulta para nuestro invitado también.
La idea un poco que conversábamos antes de venir a la radio es qué tan funcional es el nacionalismo para los estados, ¿no? A los estados a veces les conviene fomentar amor por la patria para que si hay un conflicto, si hay una posibilidad de conflicto, los ciudadanos respondan, ¿no? Y defiendan el propio estado, ¿no?
Sí, bueno, en realidad yo creo que el nacionalismo se opone al institucionalismo, que es lo que las modernas tendencias democráticas de sobresocialización y fortalecimiento del Estado apuntan. Realmente creo que puede ser funcional o a una persona o a un partido, pero no al Estado. No creo que sea válido ni que sea ético / moral apuntalar el nacionalismo como una doctrina política, enfocándola, usándola como mecanismo para sustentar una hipótesis de conflicto con un vecino. Uh-huh. Esto es básicamente una provocación.
Claro, yo entiendo que uno defienda su territorio si se siente atacado, eso lo entiendo, ¿no? Y entiendo que los estados necesiten ejército y todo, pero en el caso, por ejemplo, de la guerra en el Medio Oriente, en que Estados Unidos pelea en otro continente, ¿no? Ahí no hay ninguna amenaza directa, ¿no? Y mueren vidas americanas. En ese caso, ¿se justifica
el nacionalismo? No, bajo ningún punto de vista se justifica. En todo caso, acá hay una justificación geopolítica. Los intereses de Estados Unidos son múltiples, ¿no? Uno de ellos es, bueno, el acceso a fuentes energéticas, a hidrocarburos. Más que con nacionalismo, tiene que ver, insisto, con intereses nacionales. Es lo que también habíamos mencionado en algún momento. Si existe algún tipo de justificación para el nacionalismo, desde mi perspectiva, tiene que ver más con las definiciones de doctrinas de seguridad y defensa nacionales. Que es una cuestión técnica, ¿no? No tanto ideológica, ni sentimental.
Sí, Fernando. Y desde otro punto de vista, probablemente más antropológico, ¿esto del nacionalismo no sería básicamente una racionalización contemporánea digamos, de los sentimientos tribales? ¿Qué clase de aporte tendría? Figuras muy discutibles, como por ejemplo el ayatollah Khomeini, ¿no? Decía que él iba más allá, decía que no es que capitalismo y comunismo no fueran los demonios del mundo actual, el nacionalismo también lo era, ¿no? Entonces, obviamente, claro, del fundamentalismo religioso no comentaba nada, pero vemos pues que probablemente sea un antivalor hoy por hoy resaltar el nacionalismo. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, en ese sentido estoy bastante de acuerdo con que es un antivalor resaltar el nacionalismo. La exacerbación de este a lo largo de la historia y para la historia de la humanidad, 6.500 años, más o menos, hablar de lo que ha pasado en los últimos 100 años, bueno, la civilización, una forma de vida armoniosa societalmente, se ha enfrentado al nazismo, al fascismo, al corporativismo, a las tensiones étnicas en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, a la descolonización africana, al conflicto árabe-palestino, israelí-palestino. De manera que sí, la religión en cierto sentido puede ir de la mano con el nacionalismo. No estoy seguro de que sea algo transversal al nacionalismo, pero creo que hay algunos ejemplos en la historia, como el caso de irlandés, ¿no?
Correcto. Vamos a seguir también. Les recordamos a los que están escuchando este momento y quieren participar vía telefónica, pueden llamar al 388-3800, el 388-3800. Acá están comentando a través del chat, también vamos a hacer preguntas más adelante. Y en hacia la parte final vamos a comentar un poquito los hechos históricos sobre el Perú, que son datos curiosos para corroborar qué tanto sustento tienen en la realidad, ¿no? También aquí, que hemos conversado en algunas otras oportunidades también, ¿no? Para estas cosas curiosas le llaman la atención a la gente. Tenemos también aquí en el panel a Helmut Kessel, que es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que también tiene comentarios interesantes respecto a este tema del nacionalismo. Helmut, ¿qué puedes comentar acerca de lo que hemos venido comentando hasta este momento aquí? Bueno, la mesa aquí es amplia en realidad, ¿no?
Un poco que este Iván acá se adelantó a mi
idea. Te quitaron la pregunta.
¿No? Pero a ver, voy a intentar elaborarlo distinto. No sé, a ver, ¿qué opinas? O sea, yo pienso que el nacionalismo, como lo comprendemos, ¿no? La religión, las ideas políticas extremas, son tres manifestaciones de lo mismo, ¿no? Que es el tribalismo. Así como las ondas de radio y las microondas y los rayos gamma y los misiles son distintas manifestaciones de lo mismo, o sea, de la onda electromagnética, ¿no? Igualito pienso que el nacionalismo, la religión, las ideologías políticas extremas son manifestaciones de tribalismo, ¿no? Son cosas que dividen a la humanidad, no que la unen, ¿no? Incluso dentro de ciertos países se forman nacionalismos distintos, ¿no? Por las diferencias religiosas, por ejemplo, ¿no? En Irlanda, en lugar de unirse en torno a ser todos irlandeses, se unen los católicos, se unen los protestantes y después luchan unos contra otros, ¿no? Entonces la religión en este caso se ha convertido en su nacionalismo, ¿no? O en el caso de los serbios y los croatas, ¿no? Son gente exactamente igual, hablan el mismo idioma, étnicamente son lo mismo, pero unos pertenecen a una secta distinta del cristianismo que los otros. Unos son católicos, otros son ortodoxos. Y la religión, en este caso, es lo que ha formado estos dos países. O sea, Croacia no existiría si no fuera porque es católico, ¿no? Serbia no existiría si no fuera porque es ortodoxo.
Y no serían otomanos probablemente todos.
Ah, de repente. Entonces, son manifestaciones de lo mismo. En mi opinión, el tribalismo le hace daño a la humanidad. Ahora necesitamos cosas que nos unan como seres humanos, no que, no que nos dividan. O sea, ¿qué diferencia real hay entre un peruano y un ecuatoriano y un colombiano? No hay nada, ¿no? Las diferencias son mínimas. O los nacionalismos que se formaron en Centroamérica, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre un guatemalteco y un hondureño y un salvadoreño? Esos son países que se formaron básicamente porque había un caudillo local, ¿no? En el siglo XIX que decidió tener su propio país, ¿no? Entonces, este tribalismo, ¿no? Que involucra religión, ideologías políticas extremas, nacionalismo, en mi opinión es algo que divide a la humanidad y es algo nocivo para el progreso del ser humano, ¿no? Para el florecimiento del ser humano como tal, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, como dices, las ideas extremas, el extremismo tanto de las ideas políticas, de la religión o de los nacionalismos, sí, por supuesto, crea fronteras artificiales, no solo en relación a los estados, sino en relación a las sociedades, a grupos étnicos, a grupos religiosos, partidos políticos, hasta equipos de fútbol, si queremos. Y esto tiene que ver porque las ideas extremas, volviendo al tema del nacionalismo, para que surjan como tales, necesitan crear otro, necesitan identificar un enemigo. El nacionalismo, por definición, es conflictivo, tiende al conflicto.
No me refería solamente a extremismo, ¿no? En el caso de la religión o del nacionalismo, en mi opinión no necesita ser extremista para ser divisivo, ¿no? O sea, desde la religión en sí o el nacionalismo en sí, me parece que es algo divisivo, sea extremo o no, y siempre tiene que buscar al enemigo también, aunque no sea extrema.
No, es que yo a lo que quería apuntar es que por definición, no estoy hablando de extremismo como un rango de 0 a 10 en el cual 10 es más violento y 0 es menos violento. Yo creo que la religión, la idea de nación, es en sí violenta. Cualquier forma de organización que no respete la individualidad es violenta.
Correcto. Adrián también tiene
una forma moderada de patriotismo, digamos, si se puede dar, sería igual de peligrosa o no sé. No sería de repente más manejable para una persona sentir unidad por una persona que la siente como familiar que por una persona de cualquier otra parte del mundo, o sea, algo más manejable, digamos, no necesariamente que sea lo ideal.
Sí, bueno, el patriotismo institucionalizado se expresa a través de las Fuerzas Armadas, de la burocracia estatal, de la construcción política de un Estado a través de partidos, de juego de poderes, de interacciones de grupos, sindicatos. Pero así todo no dejan de ser una forma de, por favor, que no se malinterprete, una forma de opresión de una organización por sobre el individuo. O sea, a ver, no sé si existe algo más o menos violento. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se cuantifica eso? Yo, la verdad, no se me ocurre cómo cuantificarlo. O sea, desde una perspectiva ética, la violencia es violencia. ¿De acuerdo? La religión es violencia. El Estado en sí, a ver, desde una perspectiva anarquista, si se quiere, es violencia. Pues suprime la individualidad, suprime la capacidad de toma de decisiones autárquica.
Correcto. Yo tengo una consulta para adentrarnos en el tema de 28 de julio, que es la fecha en la que estamos hoy. Y que lleva a colación un poco lo que ya hemos conversado otras veces cuando se ha tocado el tema, por ejemplo, la historicidad de Jesús, que aquí van empezando a desarrollar en varios programas. Es el tema, finalmente, que quien escribe la historia, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Los ganadores, por ejemplo, en las guerras son los que escriben la historia y finalmente su versión es la que queda y trasciende, ¿no? Y el hecho de escribir o reescribir la historia en muchos casos, ¿no? Lleva a crear historias, fantasías, ¿no? Al final, que no responden a la realidad, sino a intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 28 de julio, ¿no? El día de la independencia del Perú, ¿no? Generalmente se suele enseñar en los colegios, yendo a lo que enseñan hasta el día de hoy, ¿no? Que después del 28 de julio el Perú fue libre, independiente, ¿no? Por la voluntad general de los pueblos, etcétera, etcétera, y todo este discurso famoso, ¿no? realmente, por ejemplo, en el tema del 28 de julio, ¿qué pasó yendo ya a los detalles históricos concretos, ¿no? Siempre se suele decir que, bueno, que al final, porque obviamente el tema de la libertad de las personas afroperuanas viene mucho después, ¿no? ¿Qué realmente ocurrió? ¿Cuál fue el fenómeno histórico, político, el tema del 28 de julio? ¿Qué cambió realmente o bajo qué intereses particulares se dieron estos hechos, ¿no? Que es la gran pregunta, bueno, y que sigue siendo lo que una historia oficial que enseña hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, el 28 de julio, bueno, el 27 de julio los peruanos se acostaron peruanos y el 28 de julio se siguieron despertando peruanos. Uh-huh. El que era parte de la República de Indios siguió siendo parte de la República de Indios. Las libertades no son... A ver, en América Latina probablemente estamos acostumbrados a una suerte de política dirigista, estatista, de entrega y concesión a derechos. No hemos pasado por un siglo de revoluciones como los europeos para conquistar derechos políticos, uh-huh, sociales, etcétera.
Claro.
Pero, perdón, lo que iba es que el 29 de julio no pasó absolutamente nada. El que la población indígena siguió tributando... Uh-huh. Siguió estando en la base de la pirámide social junto con la población afroperuana o los esclavos, siguió siendo la carne de cañón de los ejércitos. Lo que trato de decirte es que la historia es un proceso que es bastante conflictivo y largo, ¿no? Una de mis profesoras en la facultad me solía decir que no es que los europeos se acostaron medievales el 12 del 11 de octubre y se despertaron modernos el 12, ¿no? Es algo que...
Claro, es un proceso en realidad, sí, ¿no? Sí. Es un proceso, correcto. Iván Antesana tiene aquí una consulta también.
Bueno, sí. La reflexión principal que me motiva este asunto de la historia y cómo se le enseña es que debería tener como objetivo en las mentes de quienes la difunden el crear algún sentimiento de identidad, de unidad, ¿no? Pero el asunto es que en algún momento vamos a darnos cuenta de que eso no puede ser aplicado todo el tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos, ¿no? Hoy por hoy muchos rabinos en Israel están plenamente conscientes de que toda la historia de la Torá, de la Tanaj, es pura fábula, ¿no? Que jamás fue así, ¿no? De hecho, que Israel jamás empezó, como dicen sus textos. El cristianismo heredó esa capacidad para fantasear sobre sus personajes y también es completamente ficticio en sus reclamaciones. Y acá en el Perú también tenemos una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, el 28 de julio, como mencionaba Sandy, y como nos ha acotado Fernando, no es que del 28 para el 29 las cosas cambiaron. Es más, ¿no? Algo que se niega, que no se enseña en los colegios, es que realmente la población de Lima, en particular, no le interesaba la independencia. Eran el centro de poder de España. Tenían la mayor cantidad de privilegios frente a otras ciudades más al norte, más al sur. Entonces, ¿para qué cuernos querían ser independientes, ¿no? O sea, siempre han querido sus privilegios. O sea, Lima ha sido la ciudad ultraconservadora por excelencia del Perú y no sé si dentro de América del Sur lo es, ¿no? Entonces, la independencia, en todo caso, debería haberse considerado por las batallas de Ayacucho, ¿no? Porque mientras están miembros del ejército enemigo en tu territorio, tú no puedes considerarte libre e independiente, ¿no? Entonces, y tantas cosas que se han inventado, ¿no? Por ejemplo, esta fantasía de los 12 o 14 incas, ¿no? O sea, es una tontería por donde se la mire, y fue básicamente una confusión de un mal copista, ¿no es cierto? Que juntó las listas, porque la ideología andina es dual, ¿no? Entonces ellos tenían parejas gobernantes, un Inca Hanan y un Inca Hurin, y al final parecía que había habido 6 parejas gobernantes, pero incluso la primera pareja es totalmente mítica, así que no se podía ir mucho más atrás de lo que se conocía, mucho más atrás de Pachacuta que no se podía ir, pero alguien tuvo la brillante idea de juntar las dos listas de 6. ¿Para qué? Para que los españoles aparecieran como los que habían vencido una larga línea de déspotas, ¿no? Hijos del diablo, bla bla bla. Y este posero que se llamaba García Lasso de la Vega se le ocurrió copiar eso, ¿no? Y marquetearse en España como si fuera hijo de Ñusta, llamarse Inca, ¿no? Y de ahí tenemos una serie, pues, de caricaturas de nacionalismo y muchos hechos más que están en la historia oficial del Perú que probablemente Fernando conozca, ¿no? Uh-huh.
En realidad, bueno, no sé si en realidad, pero uno de los... Perdón, me quedé pensando... vinculando las consultas, uh-huh. las preguntas, algo que había dicho Víctor sobre si había algún aspecto positivo del nacionalismo. Y uno de los aparte de la tesis que realicé hace años en la licenciatura, sugería que el concepto irredentismo, ¿viste? El irredentismo serbio, esto de querer crear la gran Serbia, unificar a los Balcanes bajo liderazgo serbio, la gran Bulgaria, la gran Rumania, la España unida y cristiana, toda esta lógica imperial de Estado grande, mítico. Bueno, aunque en el Perú no se perciba así, durante el siglo XIX, tanto los bolivianos como los chilenos tenían la idea de que la independencia peruana había sido concedida contra la voluntad de la élite limeña. De manera que la élite limeña estaba muy deseosa de recuperar su viejo estatus de potencia colonial, imperial, incluso imperial en el sentido inca. Y por ello veían con mucho recelo las compras militares peruanas y estas cosas. Muchos años antes de la guerra del Pacífico, Bolivia tiene un acercamiento con Chile, en el cual negocian una alianza a costa del Perú. Normalmente en el Perú no reflexionamos sobre esto. ¿Por qué nuestro aliado histórico se acerca a Chile? Y era básicamente por la visión que tenían las élites bolivianas y las élites chilenas sobre el peligro que representaba el Perú para la independencia latinoamericana. De manera que, sí, en cierto sentido, reafirmo lo que dices, que las élites les era indiferente estar bajo el yugo español o bajo el yugo de otro tipo de élite, ya sea en las yugo, por favor, no en un sentido marxista, bajo la dominación comercial británica. Finalmente ellos eran los representantes de las casas británicas o de las casas españolas, así que mucho no iba a cambiar. Y sobre temas míticos, no estoy seguro de con cuánta frecuencia hayan escuchado estos comentarios, pero en general la población peruana ¿que nos vamos a la pausa?
Sí.
¿Vamos a la pausa?
Bueno, entonces vamos a ir a una breve pausa y comercial y volvemos aquí en Paranormales la Noche. Y ahí seguimos conversando.
Dale.
Seguimos con más.
Canto Grande FM.
Bien, volvemos aquí en Paranormal. En la noche estamos hablando acerca del nacionalismo, la construcción del nacionalismo y las mentiras e historias que se han creado de repente para favorecer estos ítems. Y bueno, hay varias historias que se han creado alrededor de esto que estamos conversando, ¿no? Creo que Víctor ahí tiene también consultas sobre datos puntuales de la historia que sería bueno desentrañar estando aquí.
Sí, no, que no sé si escucharon hablar de, bueno, han visto la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Uh-huh. Que se parece tanto, no sé si Germán nos puede confirmar que es un activista, pero se parece bastante a la bandera gay, ¿no?
Cuando llegan, por los colores, ¿no?
Y cuando llegan acá cuando llegan los turistas, sí. Oye, que es una ciudad,
el Palacio de Gobierno,
es una ciudad gay friendly, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien, en realidad es la bandera del Tahuantinsuyo.
Claro.
Que tiene recién unas décadas, creo que fue en la época de Velasco, ¿no? Que se instaura, ¿no? Porque hasta donde yo sé, los incas no tenían el concepto
de,
eso
bandera,
de estandar, de bandera, ¿no? Uh-huh. Y otro también es el, no sé, mito no confirmado, no sé si acá hay un dato histórico de Alfonso Ugarte, ¿no? Se nos contó en el colegio que se lanzó con todo y caballo. Y yo tengo una hipótesis. Yo creo que un caballo, no sé, los que han montado a caballo, no se lanza, ¿sí? Uh-huh. Sí puede ver por un acantilado. Entonces yo creo que la bandera era bastante grande y probablemente cambió de viento, cambió de dirección, ¿no? De viento, y la bandera tapó a ambos, al caballo y a él, no había nadie, se cayeron, ¿no? Se escaparon y nunca fueron encontrados.
Vamos a ver qué dice nuestro invitado respecto a estos puntos.
Sobre ese hecho, yo estoy totalmente convencido de que un caballo no salta, salvo que lo vendes con la bandera.
Claro.
O lo que sea.
Claro.
Pero también hay un punto que hay que considerar, que la memoria histórica de un pueblo también es parte de su historia, y la memoria no siempre es fiel. A ver, es cierto, yo no tengo un ápice de nacionalismo, no respeto al nacionalismo como ideología política, pero también es parte de una nación. Y la nación será una construcción artificial, será una construcción política, será una construcción temporal, será una construcción pasajera. Pero ahora, finalmente es la que tenemos, no es la nación que tenemos.
Y retomando estos detalles de la guerra del Pacífico, hay muchos, de posturas, supongo, más de izquierda, ¿no? Que básicamente consideran que el atribuirle condición de héroes a ciertos personajes durante la guerra del Pacífico es solamente una manera de soslayar la tremenda responsabilidad de la clase política peruana con esa guerra, ¿no? Una clase política que nunca se preparó. Precisamente hace unos días el padre de Víctor ha presentado un libro bastante documentado sobre Mariano Ignacio Prado. Era alguien que tenía, había estudiado en Chile, tenía
grado de general.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué se podía esperar de ese presidente, ¿no? Y en general vemos que se habla de muchos héroes y de pronto no se le considera con ese grado de heroísmo a otras personas que probablemente hicieron mucho más. Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, fue el que organizó toda una resistencia en la sierra, ¿no? Y si pierde en Huamachuco es porque se le acaban las municiones, ¿no? Y,
¿estás seguro que ese no es otro mito?
Bueno, eso puede ser, ¿no? Porque lo que ocurría era que estaba en una clara situación de inferioridad y solamente podía hacer unas guerrillas por ahí y nada más porque los chilenos lo estaban persiguiendo durante a lo largo de toda la sierra, ¿no? Hasta que no pudo huir y tuvo que dar frente la diferencia de
pero
¿no?
sería bueno aclarar esos puntos, ¿no? Para ver en detalle qué es lo que dicen, ¿no? Porque solemos repetir lo que nos contaron en Escuela Nueva, ¿no? En los libros de Humberto Mayor Mandujano, ¿no? Todos estos libros que consultábamos en el Colegio Helmut.
No, pero a ver, la historia de Alfonso Ugarte lanzándose por el acantilado con el caballo, o sea, no solamente es altamente improbable que haya sucedido, sino que además si de verdad lo hubiera hecho, ¿no? ¿Qué tiene eso de heroico? A ver, dime. Es un suicidio absurdo, ¿no? Es un suicidio absurdo. Para empezar, Alfonso Ugarte era más valioso vivo que muerto, ¿no?
Yeah.
Aunque sea tomado prisionero y liberado después. Y segundo, si lo quería era salvar la bandera, de verdad, como nos dicen, entonces que se acerque al borde del acantilado, tire la bandera y de ahí se escape, ¿no?
Y le saca la lengua después de los chilenos, ¿no?
O sea que tire la bandera, pues así no agarran a nadie, y lo agarran a él más bien, ¿no?
Van a llamar
eso sí sería heroico, agárrenme a mí, pero no agarran la bandera antes. Tiro la bandera, ¿no?
Van a llamar.
Además, es maltrato animal también, está matando el pobre caballo.
Adrián. Está maltratando al animal o matando al animal para salvar un pedazo de tela, ¿no? Que no vale nada. O sea, tres pedazos de tela cocidos, de dos colores diferentes, que no vale nada. Y, bueno, claro, la bandera, ¿no? Claro, que la tire, pues, y no la ensucia. Si se cae encima de la bandera, la mancha de sangre la ensucia, es peor.
No, claro, una mancha de los animales, se baja el caballo y se tira él con la bandera y deja el caballo vivo. ¿En serio?
A ver, Fernando, ¿qué opinas del respecto?
Sobre la guerra del la guerra del Pacífico demuestra el fracaso de una construcción de Estado, uh-huh, tal y como lo imaginó la oligarquía o la élite militar o la élite civilista. Pero las consecuencias, en términos de... En Chile no tienen una... No, no evocan el pasado glorioso de sus Fuerzas Armadas en función de lo que pasó en Tacna, Arica o Tarapacá, uh-huh, o en Lima y Chorrillos. Es cierto, tienen toda esta lógica de ejército jamás vencido y... Pero digamos que el chileno común, esto a través de estudios, no se siente precisamente orgulloso de lo que hayan hecho sus tropas 150 años atrás. Y sobre la idea, volcándolo al tema del nacionalismo, finalmente, ¿con qué se puede identificar o qué tanto tiene en común un ciudadano de Lima con un ciudadano de Puno o de Tacna? Uh-huh. Es muy probable que el ciudadano de Tacna tenga muchas más cosas en común con uno de Arica o Iquique que con un limeño, con alguien, claro, con un piurano. Lo mismo un puné. O claro, los de la selva.
Por proximidad, ¿no?
Sí, de hecho, mantienen las mismas costumbres. Uh-huh. Comen pan con...